Más cubanos a la cárcel por razones políticas. 134 condenados aparecen en la lista de Prisoner Defenders.
Abandona huelga de hambre miembro de la UNPACU encarcelado en Mayabeque.
Familiares reclaman libertad condicional de presos políticos debido a la pandemia.
Aumenta el número de contagiados de coronavirus en Miami, también el de fallecidos.
El gobierno de Colombia investiga interceptaciones ilegales de militares a periodistas y políticos.
Varios países europeos comienzan a reanudar parcialmente su actividad.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, muy buenos días, bienvenidos a la información. Ya estamos aquí en Radio Martí Noticias en esta emisión de este martes 5 de mayo. Como siempre en el control de audio, Teudy Giró, la producción a cargo de Exilda Arjona. En la sala de redacción, Ariane González y Alex Rivero. Y aquí, ante el micrófono, en la presentación de las noticias, Joan Andrés y quien les habla, Rafael Martínez Sixto. La organización Prisoner Defenders asegura en su más reciente informe que la represión se ha recrudecido en Cuba como nunca en años. El informe da cuenta de 8 nuevos prisioneros de conciencia de 134 condenados por razones políticas que Prisoner Defenders tiene en su lista. Tenemos detalles desde Madrid en la voz de Michelle Suárez.
En Cuba existen actualmente 134 presos políticos, después de que 8 activistas fueran condenados en abril. Los nuevos convictos de conciencia son Jean-Pierre Bernal Ampudia, Juan Galván Hernández, Yuselín Ferrera Espinosa, Michael Herrera Bones, Isaín López Luna, Juan Miguel Pupo Aria, Wilson Quintero Cabrera y Gualfrido Rodríguez Piloto. En su informe, Cuban Prisoners Defenders denuncia que las autoridades buscan neutralizar cualquier escenario de cambios en la isla. Según Javier Larrondo, presidente de la organización, el dato demuestra el incremento de la represión.
La represión se está recrudeciendo en Cuba como nunca en años. El perfil es variado en todas estas detenciones. Está aconteciendo represión relacionada con el COVID-19, pero también fuera de este ámbito.
Colateralmente, Cuban Prisoners Defenders aclaró que no tiene constancia de que ningún preso político haya sido beneficiado por las excarcelaciones relacionadas con el COVID-19.
No hemos podido confirmar que haya ningún preso político que haya sido liberado en las excarcelaciones recientes del gobierno de Cuba. Así que estamos pendientes de conocer un poco más a quién podía afectar dicha lista.
El informe también asegura que 30 periodistas y actores de la sociedad civil han sido perseguidos y sancionados desde enero a través del decreto ley 370, conocido como ley Azote.
En Madrid, Michelle Suárez, Radio Televisión Martí.
Y uno de los presos políticos es Roberto Jesús Quiñones Haces, y el PEN Club Internacional exige la libertad de este periodista cubano.
En efecto, en un comunicado divulgado durante el Día Mundial de la Libertad de Prensa, el PEN Club aseveró que Quiñones está encarcelado por haber realizado su trabajo de periodista.
Amnistía Internacional, la organización británica Artículo 19 y también el Comité para la Protección de los Periodistas exigieron a Miguel Díaz-Canel la libertad inmediata de Roberto Quiñones.
Y en una prisión de la provincia de Mayabeque, un integrante de la Unión Patriótica de Cuba, del UNPACU, ha abandonado la huelga de hambre que venía sosteniendo tras ser trasladado el fin de semana a esa cárcel. Ivette Pacheco tiene la información.
El opositor Michael Herrera fue trasladado el sábado a la prisión para pacientes de VIH-Sida ubicada en Güines, provincia de Mayabeque. La información la hizo llegar a Radio Martí su primo, el activista Joel Parsons, quien además aseguró que al ser trasladado al nuevo centro penitenciario, Herrera abandonó la huelga de hambre que llevó a cabo durante 15 días en protesta por su arresto.
Me llevaron para Güines, en la prisión donde van la gente de VIH. Ya Michael llamó por teléfono solo, ya se sola, hueca, hambre, se sentía muy mal, se sentía muy débil. Fue el día 2, porque fue cuando lo trasladaron. Michael dice que es una injusticia, que está bien molesto, porque dice que sabe que eso lo están inventando para meterlo preso.
Michael Herrera fue arrestado el pasado 16 de abril, un día después de que protestara en su vecindario en el reparto Guardiola en San Miguel del Padrón por la falta de servicio eléctrico. Durante la protesta, un agente policial vecino del lugar salió a rebatir de forma agresiva, vestido de civil y sin identificarse. Herrera respondió y la discusión subió de tono, por lo que fue arrestado junto a su tío Rodolfo Bones, quien trató de aliviar la tensión. Tras varias horas, ambos fueron liberados, pero el 16 de abril fueron conducidos a la oncena unidad policial de San Miguel del Padrón, donde comenzó su huelga de hambre. Después de ese día, la familia no tuvo más información sobre el opositor, por lo que Parsons, primo de Herrera, llevó a cabo una protesta frente a la unidad policial de Acosta en 10 de octubre, razón por la que fue arrestado por 24 horas.
Porque el supuesto atentado del que están acusando a Mike es sobre un policía que no estaba en función, no se identificó, estaba incluso sin camisa. Ese señor está sancionado ahora mismo por un accidente de tránsito que mató a otra persona. Es la segunda vez que le pasa. No existe tal atentado o tal desacato a un funcionario público que no esté en funciones. Así lo dice el Código Penal.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y familiares reclaman la libertad condicional de todos los presos políticos en Cuba en medio de esta pandemia. Tomás Cardoso tiene la información.
Ante el anuncio de las autoridades cubanas de la excarcelación de 6.579 reos para disminuir la población penal en medio de la pandemia, familiares de presos políticos en la isla, quienes han cumplido ya suficiente tiempo para tener derecho a la libertad condicional, denunciaron en entrevista con Radio Martí que ninguno de ellos ha sido liberado. En enero de este año, el Tribunal Municipal de San Juan y Martínez negó la libertad condicional al activista José Rolando Cázares, informa su esposa Yamilka Bascal.
La vida de todos ellos peligra ahí en las prisiones. En medio de toda esta pandemia, yo misma vivo sola, se me dificulta mucho todo, porque no puedo dejar los niños solos y yo a la calle a buscar las cosas. Sería ideal que él esté con su familia, porque es de donde él no tenía que haber salido nunca.
Cuando Díaz-Canel llegó al poder, dijo en una entrevista que se revisarían los casos de presos con más de 20 años de condena. Recuerda Graciela Suárez, madre del preso político Humberto Real Suárez.
Ninguno ha sido liberado. Yo estoy muy afligida por eso, porque soy una persona mayor, estoy sola, necesito mucho a mi hijo. No comprendo por qué no ha sido liberado. Él tiene buena conducta. No tengo palabras lo que necesito a mi hijo.
Mixael Díaz Paseiro está en la prisión La Dependiente de Santa Clara y su esposa Ariadna López Roque expresa que son insuficientes las excarcelaciones.
Pienso en mi esposo que está enfermo, pero pienso también en hombres y mujeres que incluso los hay que son muy ancianos, como es el caso de Miguel Díaz Fausa, como es el caso de Silverio Portal Contreras, como Ernesto Borges, que también está enfermo.
Adia Expósito, esposa del pastor Ramón Real, comenta que contrató ya los servicios de un abogado para gestionar la condicional.
Ya él le tocaría ya, está a la mitad de la sanción.
El periodista Roberto Jesús Quiñones Haces lleva ya casi 8 meses en el Combinado Sur, donde nunca debió estar, afirma su hijo Roberto José Quiñones Castro.
Le estamos exigiendo al régimen que lo acaben de liberar, que mi papá bajo ningún concepto debería estar ahora mismo en esas condiciones. Ya lleva más de 7 meses y todavía está ahí en prisión.
El Código Penal cubano expresa que los reos tienen el derecho a la libertad condicional tras haber cumplido al menos la mitad de la condena, y el proceso lo tiene que pedir el centro penitenciario donde están cumpliendo al tribunal donde fue juzgado. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Como es lógico, persiste la preocupación por la situación de estos presos en cárceles que están muy deterioradas y donde las condiciones higiénico-sanitarias son verdaderamente muy malas. Por cierto, con el anuncio de 19 nuevos casos positivos por coronavirus, la cifra de contagiados en Cuba aumenta ahora a 1.668, según el más reciente informe del MINSAP.
Se reporta el fallecimiento de otros 2 enfermos, por lo que asciende a 69 el número de decesos.
Uno de los fallecidos en la última jornada es una mujer de 79 años, residente en Marianao, La Habana, que padecía cáncer de pulmón. El segundo fallecido era un residente de Colón, en Matanzas, que sufría de cáncer de próstata.
De los 19 nuevos casos, 16 residen en La Habana. Los otros 3 son de Santiago de Cuba, Jovellanos, en Matanzas, y de Isla de Pinos. 13 de los 19 fueron contactos de casos confirmados y de otros 5 no se precisa la fuente de infección.
El MINSAP dice que 712 de los 1.668 pacientes diagnosticados evolucionan clínicamente de forma estable y agrega que hay 3 pacientes en estado crítico y otros 6 como graves.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
A las 6:10 vamos ahora a otras noticias. Aquí en Estados Unidos hay disputa sobre el número de futuros contagiados tras la vuelta a la actividad. De momento, la Casa Blanca está minimizando un informe del gobierno que proyecta casi el doble de muertes diarias debido al COVID-19 para el 1 de junio. En definitiva, los casos aumentan, siguen aumentando en algunos estados, California, también Nueva York y la Florida. El Departamento de Salud floridano confirmó ayer 819 casos adicionales del nuevo coronavirus.
Así es, la División de Control de Enfermedades y Protección de la Salud documentó en todo el estado 36.897 casos de COVID-19 y las muertes de 1.399 personas, 20 más que el día anterior.
Aquí en Miami, en definitiva, en el condado Miami-Dade, se registraron 317 casos adicionales del COVID-19. Para un total de 13.092 infectados. Y con las muertes de otras 9 personas, el condado elevó a 378 el número de fallecidos, el más alto del estado.
Y el distanciamiento social llega a un nuevo nivel en el Senado, desde uso limitado de elevadores hasta reuniones solo virtuales. Con estas medidas restrictivas, el Senado estadounidense vuelve a sesionar en el Capitolio. Jacopo Lucci nos reporta desde Washington, D.C.
Washington, D.C. se ha convertido en uno de los focos del brote de coronavirus en Estados Unidos. En los últimos días, aquí se ha registrado el mayor aumento de casos entre las 10 más grandes áreas metropolitanas del país. Las restricciones siguen en pie, pero el sábado los líderes de las dos cámaras habían rechazado un ofrecimiento de la administración Trump para practicar análisis rápidos a los miembros del Congreso, argumentando que estos recursos deben seguir dirigiéndose a la primera línea de la pandemia. El presidente Trump respondió este lunes en un tuit en que asegura que, de todos modos, Estados Unidos tiene una gran capacidad de realizar análisis. Entre tanto, la Cámara de Representantes, controlada por los demócratas, decidió retrasar su vuelta, mencionando la advertencia de los médicos del Congreso, que afirmaron que no tienen la capacidad de hacer suficientes pruebas a todos los legisladores y que volver tiene muchas implicaciones sobre cómo garantizar la salud de todos, incluidos los trabajadores del Capitolio. Los republicanos tienen la intención de discutir la confirmación de varios jueces federales y debatir cara a cara con los demócratas que impulsan un nuevo conjunto de medidas de alivio económico. El Partido del Elefante cuestionó la agenda de este retorno, afirmando que el Senado se reúne para discutir temas que no se enfocarán en la pandemia y la grave crisis económica que está afectando al país. Ahora, en un Capitolio cerrado a casi todos, con un personal mínimo y los senadores llevando mascarillas y manteniendo la distancia, será importante ver cómo y con qué seguridad trabajará el Senado en los próximos días. Desde el Capitolio, Jacopo Luzzi, Voz de América.
Y después de la afirmación del presidente Trump de que el coronavirus bien podría haber surgido en Wuhan, en la ciudad china de Wuhan, realmente la Casa Blanca ha tomado otras medidas. Ha nombrado, por ejemplo, a 3 candidatos a la nominación de la mesa directiva que controla los fondos de pensión de empleados federales y militares, algo que podría revertir una decisión de permitir que esos fondos fueran invertidos en compañías chinas bajo escrutinio de Washington. O sea que todo tiene que ver con un plan de ahorro.
Así es, y con una mayoría de miembros de la mesa directiva con su apoyo, la Casa Blanca podría lograr revertir la decisión tomada en el 2017 por la mesa directiva de permitir que el Fondo Federal de Retiro de unos 50 billones de dólares pudieran ser invertidos en acciones de compañías que son acusadas de abusos a los derechos humanos, violación de sanciones y ayuda directa a las Fuerzas Armadas de China.
A las 6:15, el pronóstico del tiempo para Cuba. Según tenemos entendido, altas presiones posibilitan que haya buen tiempo, no solo en Cuba, sino también aquí en el sur de la Florida. Lázaro Domínguez, buenos días.
Buenos días, Rafael. Por favor, saluda a Joan, a Exilda, a Teudi, a todos los amigos de Radio Martí. Y bueno, efectivamente, el amplio anticiclón que se extiende desde la región de las Azores domina las aguas del Atlántico, las Antillas, Cuba y la Florida, con magníficas condiciones del tiempo, de manera que en Cuba esta mañana, con poca nubosidad, parcialmente nublado en la tarde con tormentas y chubascos muy aislados. Será un día caluroso con máximas entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste, poca fuerza, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Son ahora las 6:16. Colombia figura como uno de los focos informativos más importantes del momento. No solo por las acusaciones del régimen de Nicolás Maduro de que la invasión mercenaria que ocurrió en las costas de Caracas tuvo o tiene relación con el gobierno colombiano, sino también por una cuestión doméstica que está ocurriendo allí en territorio colombiano. El gobierno está investigando las llamadas interceptaciones ilegales de militares a periodistas, políticos y defensores pro derechos humanos. Un espionaje, un presunto espionaje, del cual nos habla Manuel Arias Naranjo.
El nuevo escándalo que envuelve a las fuerzas militares, destapado por la revista Semana y que le costó el cargo a 11 oficiales del ejército, tiene en la mira la inteligencia militar colombiana, luego de que el medio de comunicación revelara que al menos 130 periodistas, nacionales y corresponsales internacionales, políticos de oposición, defensores de derechos humanos e incluso miembros del actual gobierno, habían sido perfilados en carpetas con fines y autores intelectuales desconocidos, violando abiertamente la libertad de prensa y el Estado de Derecho. Mientras tanto, el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, pidió a los organismos de control que se aplique todo el rigor de la justicia contra los responsables.
No me temblará la mano, como no me ha temblado jamás, para tomar las decisiones a que haya lugar.
Por su parte, desde la oposición, la senadora Angélica Lozano exigió al presidente Iván Duque explicaciones sobre los actos irregulares de los militares implicados.
¿Quién le dio la orden a esas personas de inteligencia desviando recursos públicos, recursos humanos, para hacer seguimiento de mis actividades como senadora de la oposición?
En el mismo sentido, se han pronunciado periodistas y defensores de derechos humanos afectados e incluso desde el Centro Democrático, partido de gobierno liderado por el expresidente Álvaro Uribe, se pidió una investigación a profundidad. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Y también el gobierno colombiano califica como acusación infundada el señalamiento del gobierno en disputa de Venezuela, que fue desde su territorio donde partieron unos mercenarios terroristas con la intención de realizar una incursión militar en Venezuela.
En un comunicado, la Cancillería colombiana indicó que estas afirmaciones constituyen intentos por desviar la atención respecto de los verdaderos problemas que vive el pueblo de Venezuela al buscar lo que llamó distractores externos en momentos de crisis.
El texto asegura que se trata de una acusación infundada que intenta comprometer al gobierno de Colombia en una trama especulativa.
¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Qué es lo que ha dicho hasta ahora el régimen de Nicolás Maduro? Aymara Lorenzo nos pone al tanto.
La madrugada de este domingo se registró una situación irregular en las costas de Macuto, estado Vargas, a casi 37 kilómetros de Caracas. El ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverol, informó que el objetivo era atacar al régimen de Maduro.
Con la finalidad de cometer actos terroristas en el país, asesinato a líderes del gobierno revolucionario, incrementar el espiral de violencia, generar caos y confusión en la población. Y con ello derivar de un nuevo intento de golpe de Estado. Fueron abatidos unos y detenidos otros.
Agregó el ministro de Interior y Justicia que las lanchas procedían de Colombia. Diosdado Cabello, presidente de la ilegítima Asamblea Constituyente, informó que se registraron 8 bajas durante el enfrentamiento con funcionarios del Estado. Y entre los 2 detenidos hay un agente de la DEA.
No les importa quedar en evidencia ante el mundo, utilizar terroristas, narcotráfico para atacar a un pueblo.
El régimen de Nicolás Maduro informó que fue incautado armamento y equipo militar. Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, fijó posición a través del Twitter sobre lo que calificó como una presunta invasión. Hay preguntas obvias, escribió. ¿Invasión por el mar y en lugar de aparecer el alto mando, la armada, sale la FAES? ¿De quién es el cadáver que exhiben y quién lo asesinó? ¿Llegan a Macuto desde Colombia? ¿Por qué a los vecinos de la zona les advirtieron que venía un simulacro? Escribió Guaidó a través de su cuenta Twitter. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Mientras tanto, el Consejo de la Unión Europea anuncia sanciones para 6 funcionarios de alto rango de Nicaragua, a quienes acusa de graves violaciones a los derechos humanos desde que comenzaron las protestas contra el gobierno del presidente Daniel Ortega en abril de 2018.
Entre los sancionados se encuentra el jefe de la policía, Francisco Díaz, y otros 3 altos mandos policiales, el asesor de seguridad de Ortega, Néstor Moncada, y la ex ministra de Salud, Sonia Castro.
Los 6 funcionarios se tienen prohibido viajar a la Unión Europea y los fondos en cuentas bancarias que tengan en países del bloque serán congelados. Todos ellos ya habían sido sancionados con medidas similares por el Tesoro de los Estados Unidos.
A las 6:21, vamos ahora a lo que está pasando en Europa. Después de semanas de estricto confinamiento, varios países europeos comenzaron ayer a reanudar su actividad, claro, de forma parcial y bajo una fuerte vigilancia. En España ha disminuido el número de muertos, pero hay un repunte de los contagios. Detalles con France Press.
Un alivio al confinamiento estricto. En Italia, el sector manufacturero, la construcción y el comercio al por mayor pudieron abrir, por lo que 4,5 millones de italianos fueron llamados a volver al trabajo. Pero es una apertura muy prudente. Nada de comercios minoristas, ni bares o restaurantes, a no ser que vendan comida para llevar. Se fomenta el teletrabajo y se mantiene el distanciamiento físico y social, incluso en el transporte público, donde es obligatorio usar mascarilla. Los parques fueron reabiertos, pero están prohibidos los picnics. Se puede visitar a familiares siempre y cuando vivan en la misma región. Y los colegios permanecerán cerrados hasta septiembre. En Alemania las escuelas empezaron a reabrir progresivamente en algunos estados federados. También lo hicieron lugares de culto y museos, además de peluquerías. Y en Austria los alumnos de secundaria de último grado volvieron a clases. En España los ciudadanos pudieron volver a salir a la calle el fin de semana. Y desde el lunes algunos pequeños comercios pueden recibir clientes con cita previa. Bares y restaurantes solo pueden vender para llevar. Y el uso de mascarilla es obligatorio en el transporte público.
Hay más gente, empieza a haber más gente y hasta hoy no había visto a la gente con mascarilla, o sea, hoy sí, pero el resto de días. Lo único que personalmente creo que no tiene mucho sentido llevar la mascarilla en el metro, pero no llevar los guantes, porque los guantes al final con la mano tocas todo. Creo que casi sería más conveniente personalmente que la mascarilla.
Pero muchos siguen preocupados por el riesgo de una segunda ola.
Yo tengo amigos que todavía niegan que esto ha ocurrido, que no. Cuando ves que ese es mi miedo, que la gente no coja conciencia y que se repita otra vez, pero por inconsciencia.
En Francia, el aligeramiento del confinamiento empezará el 11 de mayo y por regiones.
Y la Conferencia Internacional de Donantes organizada por la Unión Europea para buscar fondos para el desarrollo de una vacuna contra el coronavirus logró recaudar 8,000 millones de dólares. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, nos cuenta.
Líderes y organizaciones mundiales se comprometieron a dar 8,000 millones de dólares para financiar la investigación, fabricación y distribución de una posible vacuna y tratamientos para el COVID-19, en un esfuerzo en el que no participó Estados Unidos. Los organizadores incluyeron a países de la Unión Europea, Gran Bretaña, Noruega y Arabia Saudita. Los líderes de Japón, Canadá, Sudáfrica, Kuwait y docenas de otros países se unieron a la conferencia virtual. La misma fue presidida por la jefa de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.
All this money will help kickstart unprecedented global.
Ella dice que el dinero ayudará a comenzar una cooperación mundial sin precedentes y creará un bien global único. Dice que es el verdadero poder de la unidad y la humanidad. La conferencia consistió en una serie de discursos en línea o videos con cerca de 60 jefes de Estado y de gobierno, así como líderes de instituciones, agencias internacionales o fundaciones, en la que destacó la ausencia de Estados Unidos y la discreta participación de China, cuyo embajador en Bruselas no anunció una contribución específica para el fondo. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Un estudio realizado en la ciudad alemana de Gangelt, considerada como el Wuhan alemán por ser uno de los centros de la pandemia allí en Alemania, concluye que la cantidad de contagios del coronavirus podría multiplicarse por 10.
Un 15% de las personas examinadas habían pasado por una infección con coronavirus, parte de ellas sin síntomas, lo que representa una cifra 5 veces superior a los datos oficiales de las autoridades sanitarias.
O sea que a partir de las muertes en Alemania se puede calcular que los casos de contagio habrían estado cerca del 1.800.000, mientras que las últimas cifras del Instituto Robert Koch hablan solo de 163.175 casos confirmados. Son exactamente las 6:26. Tenemos ya la información deportiva, como siempre. Aquí tenemos a Edemio Navas. Buenos días.
Buenos días, profesor. Muchas gracias. Un saludo para ti y para todos nuestros amigos oyentes en Cubitrabella.
Como tiene usted de poderosas hoy sus cuerdas vocales, ¿eh?
Así mismo. Muchas gracias, profesor. Un saludo para Johan, para Xilda y para el muchachito de Santiago de Cuba. ¿Sabes quién es? El Teudi. El Teudi. Un abrazo, Teudi. Bueno, lamentamos todos la desaparición física, porque siempre va a estar en nuestras mentes, en nuestros corazones. Un señor al cual yo tuve la oportunidad de ver por última vez hace como alrededor de 10 años, cuando parte del grupo ese, Emilio Estefan, Gloria Estefan y Mar Anthony, lograron adquirir 1% del equipo de los Dolphins de Miami. Esta conferencia de prensa se realizó en el Dolphin Stadium. Bueno, estuve presente ahí y estaba la última vez que vi a Don Chula. Lamentablemente, el ex entrenador del equipo de los Miami Dolphins, de la NFL, el fútbol americano, Don Chula, falleció ayer lunes a los 90 años de edad. Nació en Ohio en 1930, exactamente el 4 de enero, y murió un 4 de mayo, 90 años y bueno, 4 meses. Don Chula fue el, como se dice acá, el patriarca del equipo de los Dolphins por 50 años, aunque dirigió en la NFL un total de 33 años, casi nada, profesor. Chula es el entrenador en jefe más ganador en la historia de la NFL, con un récord de 328 victorias, más 19 triunfos en postemporada. Solamente perdió 156, empató 6 durante, reitero, 33 años al frente del equipo de los Dolphins y también de los Colts de Baltimore. En la temporada de 1972, Chula llevó a los Dolphins a un récord de 17 victorias sin derrota. Jamás lo hemos visto en ningún deporte profesional. Y ganó el Super Bowl de ese año con victoria ante las Pieles Rojas de Washington, 14-7. Los Washington Redskins, reitero, fue la única temporada perfecta invicta en la historia de la NFL. Aunque al año siguiente, en 1973, derrotaron a los Vikingos de Minnesota en la gran final del Super Bowl 24-7 para ganar por segundo año consecutivo ese título. Y bueno, habían perdido 24-7 ante el equipo Cowboys de Dallas. Esto fue en el año 1971. Cuando perdieron con Dallas 24-3 en New Orleans. Después estaremos hablando de la Liga Alemana de Fútbol, porque ayer lunes se confirmó de que hay 10 casos positivos de coronavirus. Este virus que comenzó en China a finales del pasado año, en la primera y segunda división. Así que buenos días, deportivas.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6.030, en los 7.335,
y en los 9805 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Los dos principales diarios oficiales de Cuba, Granma y Juventud Rebelde, retiraron una nota sobre el Consejo de Ministros que tuvo lugar de forma urgente en el día de ayer. Lo dice el diario o Diario de Cuba, el portal Diario de Cuba, y precisamente tiene un editorial del cual les daremos detalles en breve. Estamos comenzando ya la segunda media hora de transmisión de Radio Martí Noticias hasta las 8 aquí con Cuba y el resto del mundo. A las 8, Levántate Cuba con Alberto Müller y Exilda Arjona. Exilda es también nuestra productora. Teudy Giró es nuestro ingeniero de sonido. En la sala de redacción, Ariane González y Alex Rivero. Y ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Como les decía en el intro, la crisis existente en Cuba ha obligado a una reunión de urgencia del Consejo de Ministros con el fin de aprobar modificaciones al plan de economía de este año. Hay que apretarse los cinturones, han dicho no solo Miguel Díaz-Canel, sino otros funcionarios que participaron en la reunión. Lo señala o lo destaca el portal Diario de Cuba. Dice Diario de Cuba que el resumen de la reunión fue publicado en Granma y reproducido en Juventud Rebelde para ser retirado luego de ambos diarios. Y en su cuenta de Twitter, señala Diario de Cuba, el viceprimer ministro cita la nota del diario Granma, pero su enlace no lleva a ningún sitio. La retirada de una información tan relevante podría explicarse por divergencias en los altos mandos, indica Diario de Cuba. Podrán multiplicarse las conjeturas al respecto, pero es evidente que una economía arrasada por políticas ineficaces y marcada por los efectos de la pandemia padece además el hecho de que se considere peligroso poner en conocimiento público los análisis y propuestas del Consejo de Ministros. Falta de medicamentos, colas enormes, aglomeraciones, aumento de las comunidades declaradas en cuarentena e insalubridad, incluso en centros asistenciales. Este es el panorama que vive Cuba, del cual tiene detalles Luis Guardia.
Nosotros nunca habíamos llegado a más de 70 casos en un día.
El régimen castrista controla toda la información sobre el progreso de la pandemia en la isla comunista. Desde el pasado 11 de marzo, cuando se reportaron los tres primeros contagios, los datos ofrecidos por el oficialismo difieren de los patrones reportados por casi la totalidad de los países.
No tengo dudas que hay maquillaje en esas cifras.
Miembros de la sociedad civil cubana cuestionan los datos aportados por el régimen y denuncian que este ha aprovechado la epidemia para reprimir a la oposición interna.
El régimen evidentemente está actuando completamente represivo, aprovechando incluso también este escenario para justificarse e ir sobre actores de la sociedad civil, activistas y ciudadano común que está en algún momento manifestando, poniendo los videos. Ya hay muchísimos en la red.
Difundidas en el portal de Facebook de José David Ruiz, se observa el interior de un centro asistencial cubano.
Aquí estaba él, lo pasé para allí, para este otro lado. Esto está, mire, mosquero, mira que deprimente. Esto está todo para Facebook ahora.
En su afán de intentar impedir que el mundo conozca la realidad existente en la isla, el régimen castrista, amparado en el decreto ley 370, impone multas, confisca equipos y amenaza con la cárcel a quienes difunden imágenes. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
La organización Prisoners Defenders asegura que en su más reciente informe que la represión se ha recrudecido en Cuba como nunca en años.
Sí, asimismo es. El informe da cuenta de 8 nuevos prisioneros de conciencia de 134 condenados por razones políticas que Cuban Prisoner Defenders tiene en su lista.
Los 8 son Jean-Pierre Bernal Ampudia, Juan Galván Hernández, Yuselín Ferrera Espinosa, Michael Herrera Bones, Isaín López Luna, Juan Miguel Pupo Arena o Aria, Wilson Quintero Cabrera y Walfrido Rodríguez Piloto.
El documento de Prisoner Defender señala en otra parte que 30 periodistas y activistas han sufrido persecución y sanciones desde enero. 10 de ellos en las últimas semanas por supuesta violación del decreto ley 370.
Así es, y las autoridades cubanas imponen la medida cautelar de prisión preventiva también a las jóvenes Miladis Salcedo, de 24 años, y Elizabeth Vaquero, de 20 años, por lo que permanecerán en la cárcel hasta el día de su juicio.
Daniel Salcedo, quiero decir, padre de Miladis Salcedo, dijo a Radio Martí que la instructora del caso le había informado de la medida cuando acudió en busca de información sobre las jóvenes detenidas hace más de 10 días, acusadas de atentado a la autoridad.
En la unidad de Acosta, la instructora del caso, Jessica, que la niña estaba en 100 y atabó, yo no tengo certeza de eso porque verdaderamente yo no le he visto ningún odio comentar con la niña en ningún momento. Y que le habían puesto una medida cautelar, es decir, que de ahí sigue para la prisión de mujeres hasta el día de juicio, que no lo tienen determinado aún, bajo el supuesto cargo de atentado a la autoridad. En la opinión de ella, ella fue la agresora. Bajo la misma medida la amiga, exactamente así. Le pusieron prisión preventiva, que va directo a una prisión, sin derecho a abogado, sin derecho a nada.
Según lo denunciado, las jóvenes regresaban el pasado 22 de abril de una gestión en una entidad bancaria en el municipio Lauton, en La Habana, cuando en plena vía pública un oficial se acercó en forma inadecuada a Vaquero para exigirle que se pusiera el nasobuco. En ese momento, Milady Salcedo, su amiga y quien la acompañaba, comenzó a filmar con su teléfono celular el exceso policial, por lo que ambas fueron golpeadas y arrestadas.
Y no solo detienen, interrogan, amenazan a periodistas independientes que dan cuenta de situaciones que se originan en distintas provincias en relación con el coronavirus. También avasallan a opositores. Por ejemplo, Esber Ramírez fue citado y amenazado por oficiales de la seguridad del Estado tras publicar en redes sociales una denuncia sobre problemas con la distribución de agua potable que enfrentan residentes de Antilla, en Holguín. Esber Ramírez explicó a Radio Martí lo ocurrido en la unidad policial de esa localidad.
Yo fui detenido el 1 de mayo. Salí bien temprano de mi domicilio. Tenía problemas también con el agua. Me dirigí a la oficina de acueducto y alcantarillado, y eso es vecino del cuartel de la PNR de aquí, de este municipio de Antilla, y un policía con chapa 00667 me detuvo y me conduce hacia el cuartel, donde allí me llevan a una oficina. Luego se aparece el mayor de la seguridad de Estado, jefe de enfrentamiento del municipio de Antilla, Henry Borrero Peña, con el otro que se llama Roilán Almaguer, no sé si es su verdadero nombre, para advertirme que nosotros siempre para esta fecha hacemos una gracia y que él estaba aquí en Antilla para tener una conversación conmigo. El día anterior yo estuve en la zona donde se le da el servicio a la población para echarle agua por pipa a los afectados, y donde había una madre de 3 hijos que estaba muy molesta, y yo le hice una grabación ahí delante de todos los jefes y la publiqué también. Hoy se está llevando un proyecto aquí en este municipio que llevan un promedio de 6 meses cambiando la tubería, no terminan de cambiar la tubería y el problema del agua es aún peor.
Por otro lado, y a propósito del Día Mundial de la Prensa, continúa la campaña internacional exigiendo al gobierno de La Habana la inmediata e incondicional libertad del periodista independiente Roberto Jesús Quiñones Haces. Al respecto, Ricardo Quintana recogió las declaraciones de su hijo Roberto Quiñones Haces Jr. y del periodista Daniel Benítez de América TV en el sur de la Florida.
Hoy el periodista independiente Roberto Quiñones está preso en la isla. Hoy también se aplica con más fuerza el decreto ley 370.
El comunicador independiente cubano Roberto de Jesús Quiñones Aces, encarcelado desde septiembre de 2019, es el único periodista preso en Iberoamérica.
Hoy se cumplen casi 8 meses desde que mi padre, Roberto de Jesús Quiñones Aces, periodista independiente en Guantánamo, Cuba, se encuentra detenido en una prisión de Guantánamo por cubrir un caso en el que el gobierno cubano violaba el derecho de una familia cubana de educar a sus hijos en casa.
Es realmente valeroso cuando se hace en condiciones donde sabemos que existe un ejército político, que existe un ejército militar detrás de aquellas voces independientes que se encargan de narrar la otra realidad que no aparece en los medios oficialistas.
La Embajada de Estados Unidos en Cuba reconoció el trabajo de la prensa independiente en el Día de la Libertad de Prensa en el Mundo. El Departamento Norteamericano de Estado publicó un post en su página oficial donde llama a respetar el trabajo de la prensa independiente en el mundo.
Hago este llamado a todas las organizaciones internacionales y a todos los defensores de los derechos humanos a que continúen en esta lucha por la liberación de mi padre.
Y agrega el documento del Departamento de Estado. Hacemos un llamamiento a todos los gobiernos para que liberen a los periodistas encarcelados por su trabajo y responsabilicen, muy importante, a aquellos que cometen crímenes contra ellos. Además, dice, expresamos nuestro agradecimiento a todo gobierno que honra a su pueblo promoviendo la libertad de prensa y la seguridad de los comunicadores. Ricardo Quintana, Televisión Martí.
Artistas cubanos que integran el movimiento San Isidro han dicho por medio de Twitter que la libertad de expresión es un derecho fundamental, pero que lamentablemente el gobierno cubano intenta suprimir las voces de la disidencia.
El movimiento San Isidro, el cual fue creado para exigir libertad artística y rechazar el decreto ley 349, afirma que jamás guardará silencio, aunque en Cuba para expresarse libremente es un delito.
Ocurren cosas como esta. Un periodista del Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa, ICLEP, fue citado a la unidad policial de Guines en Mayabeque por fotografiar a un policía que no tenía puesto el nasobuco. Yolanda Huerga amplía.
El reportero Héctor Miguel Sierra, del Boletín Comunitario Independiente Cimarrón de Mayabeque, fue citado a la unidad policial de Guines y allí amenazado por publicar una foto de un policía sin nasobuco, captado por la cámara el 17 de abril en un parque de la localidad.
Me amenazaron con prisión, con multarme por publicar una foto de un oficial de la policía con el nasobuco abajo, hablando a menos de un metro de distancia con una amistad de él, que también tenía el nasobuco quitado cuando ellos están poniendo multas altísimas por él.
Sierra fue interrogado y advertido por el jefe de sector de la PNR y por un agente de la seguridad del Estado, pero del policía fotografiado infringiendo la ley no se conoce nada.
Un policía de esto que lo que andan es velando precisamente que la gente utilice el nasobuco.
Por incumplir las medidas de seguridad para evitar la expansión del coronavirus, autoridades imponen duras multas o condenas de hasta 1 año de cárcel. En los meses de marzo y abril, 335 cubanos han sido sentenciados a privación de libertad y 65 han sido multados por una policía cada vez más abusiva.
Él estaba merendando y fumando un cigarro y el policía le dijo que tenía que ponerse en la saúde, en mala forma. Y empezaba a discutir que llevaron a la patrulla.
Denunció Naila Cruz Jiménez, esposa de Juan Miguel Pupo Aria, sancionado a 6 meses por propagación de epidemia y desacato. El acaparamiento, la desobediencia, el desacato y la propagación de epidemia son las figuras delictivas más usadas por la policía para, en medio de la pandemia, aplicar sanciones a una población muy irritada. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y en ocasión del Día Mundial de la Libertad de Prensa, celebrado el fin de semana en buena parte del mundo, excepto en países como Cuba, Venezuela, Nicaragua y también Corea del Norte, un periodista independiente cubano, Joe Suárez, colaborador de El Estornudo y corresponsal de Diario de Cuba, compartió en YouTube un mensaje que llama la atención del resto del mundo sobre los desmanes que sufre su gremio.
El 3 de mayo debería ser una fecha para celebrar avances y pensar qué más podemos hacer por la libertad de expresión. Pero en Cuba es un día con poco para festejar. Imaginen que en su país el partido gobernante prohíbe todos los medios, todos excepto aquellos que le pertenecen. Y no me refiero a que a nosotros simplemente le retire ayuda financiera o que obstaculiza su trabajo o que favorece a periódicos y televisoras afines. No, me refiero a que prohíbe todos los medios y persigue a sus reporteros. ¿Qué haría usted? ¿Soy periodista? Vivo en La Habana y trabajo con medios no estatales. En los 4 meses terminados de este año fui citado e interrogado 4 veces por la seguridad del Estado. Los militares, jóvenes todos, amenazan con imputarme delitos como propaganda enemiga, con 7 a 15 años de prisión, es la pena que refiere el Código Penal, y mercenarismo, que implica de 10 a 20 años de prisión por la muerte. También ha habido amenazas para mi esposa y mi bebé, que aún no cumple los 2 años. Mi madre ha sido citada en 3 oportunidades y presionada para que yo abandone mi trabajo reporteril. La seguridad del Estado ha roto así en varias ocasiones la cuarentena que tratamos de mantener en casa a partir del avance de la COVID-19 en Cuba. Más de una docena de colegas han sido multados en lo que va de año, mediante el decreto ley 370, que regula incluso lo que escribimos en las redes sociales. Y un reportero, Roberto de Jesús Quiñones, pasa 1 año de privación de libertad en la ciudad de Guantánamo por un supuesto delito común, pero en realidad por ser periodista independiente. ¿Y todo esto por qué? El Estado cree que no debe existir otra prensa fuera de la sumisa al Partido Comunista y persigue reporteros, escritores, ciudadanos, artistas, todos críticos con la situación del país.
Diario de Cuba reporta que Joe Suárez había sido interrogado por el jefe de sector de la policía en su barrio una semana después de que la seguridad del Estado lo amenazara con represalias por su trabajo.
Sobre el tema se ha referido de nuevo el subsecretario de Estado adjunto para el hemisferio occidental, Michael Kozak. Ha declarado en su cuenta de Twitter que mientras la mayor parte del mundo se une contra el COVID-19, el régimen cubano detiene, multa y acosa a quienes difunden la verdad sobre el virus en Cuba.
Y destaca al restituir una publicación del Departamento de Estado sobre la situación real de los médicos cubanos que son enviados al extranjero, que al régimen no le importa el resto del mundo o sus propios médicos, solo busca dinero para financiar su represión.
También sobre el aniversario de la implementación del capítulo número 3 de la ley Helms-Burton, el diplomático afirma que la dictadura de los Castro robó billones de dólares en propiedades privadas y la ley Helms-Burton permite a las víctimas del robo de Castro buscar justicia y compensación.
Y mientras tanto, la embajada de Estados Unidos en La Habana hizo a través de su cuenta de Twitter una actualización de la información relacionada con los vuelos de repatriación.
Sí, en efecto, están informando que se está trabajando con compañías aéreas norteamericanas para organizar más vuelos de repatriación humanitaria para ciudadanos de Estados Unidos que están en Cuba y residentes legales cubanos elegibles que permanecen en la isla.
Las prioridades para los siguientes vuelos, informa la embajada, serán para los ciudadanos estadounidenses con mayor riesgo de enfermedades graves, los menores de edad, ciudadanos de Estados Unidos, y sus padres y demás ciudadanos. Los residentes permanentes recibirán asiento disponible por orden de llegada.
Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
Son las 6:48. Hoy las altas presiones son las protagonistas en el informe del tiempo, porque posibilitan no solo el buen tiempo para el sur de la Florida, también para Cuba, sino para todo el Caribe. Lázaro Domínguez tiene la información.
En efecto, Rafael, las altas presiones del Atlántico que dominan la región de las Antillas también se extienden sobre las aguas del Caribe, donde ya en el mes de mayo las condiciones del tiempo son muy estables sin ninguna aparición de algún disturbio tropical. total tranquilidad en el Caribe. Bueno, para Cuba tendremos poca nubosidad esta mañana, parcialmente nublado en la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas, pero muy aisladas. Será una tarde calurosa con máximas entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Washington. Estados Unidos alcanzó ayer lunes la cifra de 1.178.906 casos confirmados de COVID-19 y la de 68.689 fallecidos, de acuerdo con el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins.
Bogotá. La Fiscalía colombiana anunció que va a citar a interrogatorio al general en retiro Nicasio Martínez, excomandante del ejército, por el escándalo de espionaje de esa institución a periodistas, políticos y defensores de derechos humanos.
Caracas. Las autoridades venezolanas explicaron que la fallida invasión marítima del domingo formaba parte de un plan para asesinar a Nicolás Maduro, después del cual fueron detenidas 10 personas y 8 resultaron muertas.
Europa.
Ginebra. La Organización Mundial de la Salud zanjó en las versiones que indican que el coronavirus se originó en un laboratorio de China al confirmar que este patógeno tiene origen animal, contrariamente a lo que afirma el gobierno de Estados Unidos.
Madrid, la tensión política aumenta en España y el gobierno de coalición corre el riesgo de no tener apoyos en el Parlamento para prorrogar el estado de alarma en pleno periodo de desescalada de la pandemia.
Bruselas. La Conferencia Internacional de Donantes, organizada por la Unión Europea para la búsqueda de una vacuna universal contra el coronavirus, en la que no participó Estados Unidos, logró recaudar 7.400 millones de euros contra la pandemia.
Asia.
Pekín. Las autoridades sanitarias chinas informaron de que quedan en el país 395 positivos de coronavirus, de los que 29 son pacientes que se encuentran en estado grave, en lo que constituyen las cifras más bajas desde el pasado mes de enero.
Manila, Filipinas, el país con las cárceles más saturadas del mundo, tiene previsto liberar a unos 100 presos por semana gracias a nuevas regulaciones para combatir la pandemia del COVID-19.
Sydney. Los mandatarios de Australia y Nueva Zelanda dialogaron hoy martes sobre la posibilidad de reanudar los viajes entre ambos países tras los avances en la lucha contra el COVID-19.
Oriente Medio, África.
Damasco. Siria acusó a Israel de lanzar un ataque contra su territorio, esta vez contra almacenes militares situados en la provincia de Alepo, la cuarta acción de este tipo en las últimas 2 semanas contra posiciones del ejército sirio.
Beirut, el líder del grupo chií-libanés Hezbollah, Hassan Nasrallah, condenó la decisión de Alemania de prohibir toda actividad del movimiento en Alemania y afirmó que la medida satisface a Israel.
Mogadiscio. Al menos 6 personas murieron al estrellarse en Somalia un avión que transportaba material para combatir la pandemia de COVID-19.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Desde que comenzó la pandemia del coronavirus, Cuba amplió su escenario para estafar a países desesperados por los estragos que el virus estaba ocasionando en la población de sus países. De inmediato, la pandilla de estafadores que dirige esa dictadura fracasada comenzaron a mentir acerca de los beneficios del interferón. La primera gran mentira fue que China estaba curando el coronavirus con el interferón. Los líderes de la revolución se frotaban las manos contentos porque estaban haciendo la gran zafra con el alquiler de los médicos y con el interferón. La dictadura cubana siguió alentando y mintiendo para vender ese medicamento. En un esfuerzo por conocer más sobre la pandemia que azota el planeta y cómo combatirla, un grupo de investigadores que escucharon acerca del interferón cubano descubrieron en sus estudios que el interferón favorece el avance del nuevo coronavirus en el cuerpo humano y no al revés, como falsamente proclamaba la dictadura cubana. Un grupo de científicos norteamericanos, encabezados por los profesores Alex K. Shalek del Instituto Tecnológico de Massachusetts, el famoso MIT, el más prestigioso de todo el mundo, y otro científico de la Universidad de Harvard, llamado José Manuel Ordoaz o Montañez. El estudio dice que la molécula interferón normalmente se encarga de interferir, como indica su nombre, y frenar la multiplicación de los virus. Sin embargo, en este caso le sirve como fuente de propagación. Siguen diciendo estos científicos que el interferón, que debía ser un escudo contra el virus, lo que hace es favorecer la creación de más puntos de anclaje para el virus, con lo que la infección es más virulenta, más grave, explicó el profesor de Harvard. Mañana seguiré con esta nueva estafa de la dictadura cubana.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
...6:55 es el momento de recibir de nuevo, aquí en el Grande de la Mañana, a Edemio Navas con la información deportiva.
Muchas gracias, profesor. Buenos días a ti y a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. La cadena de televisión, tanto nacional aquí en Estados Unidos como a nivel internacional, ESPN, ya comenzó a transmitir hoy martes desde la madrugada algunos partidos de la Liga Profesional de Béisbol de Corea del Sur, que precisamente comenzó hoy con un retraso de más de un mes. Una liga que debió de comenzar a finales de marzo pasado, pero debido al coronavirus, que como todos conocen comenzó a finales del pasado año, del 2019 en China, y se extendió rápidamente a nivel global, no ha podido comenzar tampoco. Se ha iniciado las grandes ligas ni la Liga Profesional de Béisbol de Japón, donde militan más de 6 peloteros cubanos. ESPN se convirtió así en el hogar exclusivo en inglés de la Liga de Corea del Sur, como parte de un acuerdo con Eclat Media Group. Anunció ayer lunes la cadena de televisión. Va a transmitir en total 6 partidos todas las semanas, según este acuerdo. Y bueno, la mayoría de los otros juegos se transmitirán por ESPN bien temprano en la mañana, 5:30 de la mañana, por Estados Unidos en el este, la misma hora de Cuba, de martes a viernes, y bueno, los sábados a la una madrugada y 4 de la madrugada. El sábado 4 de la madrugada y el domingo 1 de la madrugada. Así que béisbol en vivo por ESPN, y ahí veremos la presencia de 2 peloteros cubanos. Ambos ya lanzaron en las grandes ligas. El capitalino Odris Amer de Spain, quien lanzó para varios equipos, comenzó con los Padres y estuvo aquí con el equipo de los Marlins de Miami, y el año pasado lanzó para el Cincinnati, pero en Triple A. Y en el caso del matancero José Miguel Fernández, militó en Liga Menor en los Dodgers de Los Ángeles, y en grandes ligas durante algunos partidos pudo jugar en primera base el pimentoso Yumurino con los Angelinos de Los Ángeles. Y ya el año pasado debutó en la Liga Profesional de Corea del Sur con buenos resultados, batió por encima de los 340 y se convirtió José Miguel el Yumurino en el primer y único pelotero en toda la historia de esta Liga de Corea del Sur en conectar en 144 partidos 197 hits. Y voy a complacer a Teudi a hablar de la Copa del Rey, porque ayer lunes se pudo conocer en Madrid que el Atlético de Bilbao y Real Sociedad llegaron a un acuerdo para jugar la final de esta Copa del Rey a puertas abiertas y con público en una fecha aún por determinar. Así lo solicitaron a la Real Federación Española de Fútbol, y bueno, el acuerdo llega tras el aviso de la UEFA, que tomó la decisión de que las copas nacionales terminen prematuramente, aunque a puerta cerrada. En caso de no jugarse el título de la Copa del Rey en las fechas dispuestas por la UEFA, el puesto de Europa League, irá a la siguiente mejor clasificación de la liga en caso de que España termine en la séptima posición. Pero bueno, no se sabe si en junio, julio, agosto, no hay fecha definida debido a esta situación de la COVID que comenzó en China y está afectando a todo el mundo. Hasta aquí el deporte, buenos días.
Radio Martí presenta una hora de noticias, entrevistas, comentarios y música. Conducido y producido por Maite Rodríguez. Sábados y domingos a las 5 de la mañana por Radio Martí y por Radio Televisión Martí.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6030, en los 7335. Y en los 9805 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla. Con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Más cubanos a la cárcel por razones políticas. 134 condenados aparecen en la lista de Prisoner Defenders.
Abandona huelga de hambre miembro de la UNPACU encarcelado en Mayabeque.
El régimen de Venezuela detiene a dos ciudadanos norteamericanos por supuestamente participar en la frustrada invasión naval del domingo.
Foro Penal Venezolano indica que aumentan las detenciones por motivos políticos.
La Casa Blanca cuestiona el documento gubernamental que pronostica duplicación de casos de coronavirus.
La Unión Europea anuncia sanciones a funcionarios nicaragüenses por violar los derechos humanos.
Radio Martí Noticias.
Son las 7:01. Estamos ya adentrándonos en la segunda hora de transmisión de Radio Martí Noticias. En esta emisión de este martes 5 de mayo. En el control de audio, Teudy Giró, la producción a cargo de Exilda Arjona, Ariane González y Alex Rivero en la sala de redacción y en la presentación de las noticias, sus voces informativas, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. La organización Prisoner Defenders o Cuban Prisoner Defenders, asegura en su más reciente informe que la represión se ha recrudecido en Cuba como nunca en varios años. El informe da cuenta de 8 nuevos prisioneros de conciencia de 134 condenados por razones políticas que Prisoner Defenders tiene en su lista. Nuestro corresponsal en Madrid, España, Michel Suárez, tiene los nombres de estos 8 nuevos presos políticos.
En Cuba existen actualmente 134 presos políticos, después de que 8 activistas fueran condenados en abril. Los nuevos convictos de conciencia son Jean-Pierre Bernal Ampudia, Juan Galván Hernández, Yuselín Ferrera Espinosa, Michael Herrera Bones, Isaín López Luna, Juan Miguel Pupo Aria, Wilson Quintero Cabrera y Gualfrido Rodríguez Piloto. En su informe, Cuban Prisoners Defenders denuncia que las autoridades buscan neutralizar cualquier escenario de cambios en la isla. Según Javier Larrondo, presidente de la organización, el dato demuestra el incremento de la represión.
La represión se está recrudeciendo en Cuba como nunca en años. El perfil es variado en todas estas detenciones. Está aconteciendo represión relacionada con el COVID-19, pero también fuera de este ámbito.
Colateralmente, Cuban Prisoners Defenders aclaró que no tiene constancia de que ningún preso político haya sido beneficiado por las excarcelaciones relacionadas con el COVID-19.
No hemos podido confirmar que haya ningún preso político que haya sido liberado en las excarcelaciones recientes del gobierno de Cuba. Así que estamos pendientes de conocer un poco más a quién podía afectar dicha lista.
El informe también asegura que 30 periodistas y actores de la sociedad civil han sido perseguidos y sancionados desde enero a través del decreto ley 370, conocido como ley Azote.
En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Uno de esos periodistas que menciona Michel Suárez es el conocido comunicador guantanamero Roberto Quiñones. Por cierto, el Pen Club Internacional se suma a otras organizaciones como Amnistía Internacional, la británica Artículo 19 y también la neoyorquina el Comité para la Protección de Periodistas, que exigen al gobernante Díaz-Canel la libertad inmediata de Quiñones.
El integrante de la Unión Patriótica de Cuba pues abandona huelga de hambre tras ser trasladado el fin de semana a una prisión en la provincia de Mayabeque. Conozcamos más detalles en el siguiente reporte con Ivette Pacheco.
El opositor Michael Herrera fue trasladado el sábado a la prisión para pacientes de VIH-Sida ubicada en Güines, provincia Mayabeque. La información la hizo llegar a Radio Martí su primo, el activista Joel Parsons, quien además aseguró que al ser trasladado al nuevo centro penitenciario, Herrera abandonó la huelga de hambre que llevó a cabo durante 15 días en protesta por su arresto.
Lo llevaron para Güines, en la prisión donde va la gente de VIH. Ya Michael llamó por teléfono, ya cesó la huelga de hambre, se sentía muy mal, se sentía muy débil. Fue el día 2, porque fue cuando lo trasladaron. Michael dice que es una injusticia, que está bien molesto, porque dice que sabe que eso lo están inventando para meterlo preso.
Michael Herrera fue arrestado el pasado 16 de abril, un día después de que protestara en su vecindario en el reparto Guardiola en San Miguel del Padrón por la falta de servicio eléctrico. Durante la protesta, un agente policial vecino del lugar salió a rebatir de forma agresiva vestido de civil y sin identificarse. Herrera respondió y la discusión subió de tono, por lo que fue arrestado junto a su tío Rodolfo Bones, quien trató de aliviar la tensión. Tras varias horas, ambos fueron liberados, pero el 16 de abril fueron conducidos a la 11ª Unidad Policial de San Miguel del Padrón, donde comenzó su huelga de hambre. Después de ese día, la familia no tuvo más información sobre el opositor, por lo que Parsons, primo de Herrera, llevó a cabo una protesta frente a la Unidad Policial de Acosta en 10 de octubre, razón por la que fue arrestado por 24 horas.
Porque el supuesto atentado del que están acusando a Mike sobre un policía que no estaba en función, se identificó, estaba incluso sin camisa. Ese señor está sancionado ahora mismo por un accidente de tránsito que mató a otra persona. Es la segunda vez que le pasa. No existe tal atentado o tal desacato a un funcionario público que no esté en funciones, así lo dice el Código Penal.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Varios familiares de presos políticos se han dirigido al gobierno para que otorgue la libertad condicional a los reclusos. Pero en definitiva el gobierno no responde o no ha incluido en la lista de excarcelados a estos presos políticos, o sea que no contempla ni la libertad definitiva ni tampoco la libertad condicional. El tema lo aborda en entrevista con Jordán Marrero Huerta, nuestro colega Tomás Cardoso.
Establecemos el contacto ya en Sibanicú, en Camagüey, con el presidente del Partido Demócrata Cristiano en el territorio agramontino, Jordán Marrero Huerta. Bueno, usted como miembro de la sociedad civil independiente lleva mucho tiempo trabajando el tema de las prisiones. Las liberaciones ocurrieron de los 6.579 reos entre los meses de marzo y abril que ya concluyó. Sin embargo, ha hecho notar usted en esta jornada que los presos políticos, sobre todo los que están en mayor rigor en Camagüey, ahí no han liberado a nadie. Cuéntenos.
Sí, tengamos presente, Tomás, primeramente que el gobierno accedió a estas liberaciones por, es decir, podemos decirlo así, por la presión internacional ante el serio escenario en que se encuentran los centros penitenciarios en Cuba, y para nadie es un secreto que hoy la población penal en Cuba pudiera pasar más de 100.000 reos. 100.000 reos entre la cantidad de habitantes que hay en Cuba. Es bastante preocupante esta situación. En la prisión especial de Kilo 8, la ciudad de Camagüey, Ahí se encuentra el prisionero político Alexander Palacios Reyes, quien hoy lleva, le faltan para cumplir su condena exactamente 5 meses y 8 días, y sin embargo no fue liberado. Palacios Reyes cumple una condena de 5 años de privación de libertad, y no es para que esté ya faltándole lo que le falta, que es 5 meses y 8 días para su libertad, lo mantengan en esta prisión. En el mismo escenario se encuentra también Misael Cané Velázquez, el líder del comando Aniceto Cuesta González del Frente Nacional de Resistencia Cívica, quien se encuentra en la prisión de Kilo 7, próximo a 1 año para cumplir su condena. Y también no comprendemos cómo no es posible de que ningún preso político, que los hay, y el gobierno lo sabe porque ellos lo condenan por delitos de desacato, resistencia, y realmente no comprendemos el proceder de la tiranía comunista. Por todo lo demás, lo más que nos preocupa son los mecanismos implementados por el Departamento de la Seguridad del Estado contra los prisioneros políticos, a quienes se le continúa negando la asistencia médica, se le continúa negando su derecho a realizar llamadas telefónicas. Es decir, todo un engranaje de violaciones contra los prisioneros políticos cubanos, que realmente es para llevar a cabo, como lo hemos hecho, una campaña a favor de su libertad bajo el lema "Yo los quiero libres". Y realmente seguimos pidiéndole a la comunidad internacional que nos ayude, que nos apoyen a todas las organizaciones dentro de Cuba para lograr la libertad de todos los prisioneros políticos cubanos.
Un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Son las 7:10. Hay un nuevo conflicto entre los gobiernos de Colombia y el de Venezuela, el régimen de Nicolás Maduro. El gobierno colombiano califica de acusación infundada el señalamiento del régimen en disputa de Maduro, que fue desde su territorio donde partieron lo que Maduro llama mercenarios terroristas, con la intención de realizar una incursión militar en Venezuela. El domingo, altos cargos del gobierno en disputa de Venezuela informaron que habían neutralizado una invasión por vía marítima, un grupo de mercenarios terroristas procedentes de Colombia, una operación que dejó 8 muertos. Por cierto, en las últimas horas se ha dado a conocer que 2 ciudadanos estadounidenses fueron detenidos por presuntamente participar en esta incursión naval. Maduro, en una conferencia de prensa, levantó un par de pasaportes azules de Estados Unidos, leyendo los nombres y fechas de nacimiento en una transmisión nacional en la televisión estatal.
Los 2 ciudadanos estadounidenses arrestados fueron identificados como Luke Deman y Aaron Berry, ambos ex soldados de las Fuerzas Especiales estadounidenses. Maduro culpó por los ataques a Estados Unidos y a la vecina Colombia, los cuales han negado su participación.
Pero esto no es un hecho aislado, ¿eh? Denuncias en Venezuela indican que decenas de personas están siendo arrestadas por motivos políticos. Álvaro Algarra informa que familiares y activistas abogan por la liberación de estas personas.
Mientras transcurre el confinamiento por el COVID-19 en Venezuela, la ONG Foro Penal denuncia que la administración en disputa ha aprovechado la pandemia para aumentar la persecución, la represión, los traslados ilegales y las torturas psicológicas.
Solamente desde el momento que comienza la cuarentena, estamos hablando de 80 nuevos detenidos con fines políticos en Venezuela.
Familiares de detenidos, por su parte, aseguran que se están violando los derechos humanos de los privados de libertad.
Como madre exijo la boleta de excarcelación para que liberen a mi hijo y exijo la libertad de todos los presos políticos de Venezuela.
Entre tanto, habitantes de Caracas, consultados por La Voz de América, coinciden en que el gobierno en disputa debería liberarlos como gesto de buena voluntad.
Estas detenciones son arbitrarias y son muy injustas.
Sin embargo, el presidente interino del país, Juan Guaidó, aseguró que Nicolás Maduro debe liberar a todos los denominados presos políticos.
que la dictadura deje la persecución política, deje de torturar, deje y de una vez por todas libere a presos políticos, civiles y militares que usa como fichas de carne cuando le conviene.
Maduro había llamado a la concertación entre las fuerzas políticas del país.
Yo hago un llamado a todas las fuerzas políticas del país, a todas, a todos los sectores, a un alto al fuego, a una tregua política. Y hago un llamado aún más a un acuerdo humanitario.
Según la ONG Foro Penal, en el país sudamericano se contabilizan 347 presos políticos. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
Un frente frío débil afecta la región central de Texas. Este es el pronóstico que nos trae Lázaro Domínguez.
Efectivamente, Rafael, desde un centro de bajas presiones esta mañana sobre el estado de Tennessee, se extiende hacia el suroeste un frente frío débil sobre el norte de la Luisiana y la región central de Texas, acompañado de un discreto patrón de nublados y lluvias. Para Cuba esta mañana, muy bonita, soleada, parcialmente nublado en la tarde, con tormentas y chubascos aislados en zonas del interior. Será un día caluroso con las máximas entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales. Mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
7:14. La Casa Blanca está minimizando un informe del gobierno que proyecta casi el doble de muertes diarias debido al COVID-19 para el 1 de junio. El portavoz de la Casa Blanca, Jud Deer, dijo que no es un documento de la Casa Blanca ni ha sido presentado a la Fuerza de Tarea del Coronavirus o ha pasado por una investigación interinstitucional. La nueva información se basa en modelos gubernamentales reunidos en forma de cuadro por la Agencia Federal de Manejo de Emergencias y publicados ayer por el diario The New York Times. Pronósticos. Pronósticos que en buena medida han entrado en discrepancia porque hay disputa. Y precisamente tenemos detalles en este informe de la agencia France Press.
134.000 personas pueden morir en Estados Unidos por el COVID-19. Es la última previsión de la Universidad de Washington, todo consecuencia de la reapertura de la que ya disfrutan algunos estados, donde no se estaría cumpliendo rigurosamente con las medidas de seguridad, entre ellas el distanciamiento social, y eso implica más número de contagiados y, por tanto, de muertes. Cifra que desde la administración Trump oscila entre los 100.000 y 240.000 muertos y que pronostica una media de 3.000 fallecidos en todo el país por semana a partir del 1 de junio. Muy lejos de una desescalada, los neoyorquinos se echan a la calle, con grandes avenidas ahora cortadas al tráfico para que disfruten de más espacios al aire libre y vuelta al trabajo del Senado, que este lunes ha retomado sus sesiones después de mes y medio paralizadas. Cámara que en Francia ha dado la espalda a Macron y a su plan de desconfinamiento. En una votación simbólica, la oposición le deja claro que no cuenta con su apoyo, aunque a pesar de todo, el plan sigue adelante, en un momento en el que se acaba de conocer que el primer caso de coronavirus en el país se dio el pasado 27 de diciembre. Un hombre que ingresó con neumonía y tras volver a comprobar sus muestras, ahora ha dado positivo. En Italia, de forma gradual, se vuelve a la normalidad por fases y desde ayer las visitas entre familiares, incluidas ahora también las parejas estables, pero no los amigos, están permitidas. También Alemania ha pasado con notas su retorno a las aulas, donde el futuro próximo diseña las clases en grupos reducidos y separados entre sí.
Por otro lado, los primeros argumentos de la Corte Suprema de Estados Unidos conducidos por teleconferencia, un cambio debido a la pandemia del coronavirus, se desarrollaron sin problemas ayer lunes. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, nos informa.
Por primera vez, los argumentos en un caso en la Corte Suprema se hicieron por teleconferencia debido a la pandemia del COVID-19 en un caso relacionado con el sitio web de reservas de hoteles Booking.com. La pandemia ha provocado cambios en casi todos los niveles de la sociedad estadounidense. Este lunes, los 9 jueces sostuvieron los argumentos en el caso no en su sala de audiencias, sino de forma remota para combatir la propagación del patógeno. Los argumentos comenzaron como de costumbre con el mariscal abriendo la sesión y continuaron con el presidente del tribunal, John Roberts, en el papel de moderador. El juez Clarence Thomas, que generalmente se abstiene de hacer preguntas durante las discusiones, planteó dos rondas de consultas. La última vez que Thomas hizo una pregunta fue en marzo del 2019, 3 años después de la anterior. El experimento podría impulsar a la Corte a transmitir en vivo sus argumentos de manera rutinaria, o podría ser una excepción extraordinaria a la oposición sostenida de la Corte de que eso ocurra. Entre los casos que la Corte escuchará en las próximas 2 semanas está el esfuerzo del presidente Donald Trump de no hacer públicos sus declaraciones de impuestos y otros récords financieros. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y en cuanto a Nicaragua, el Consejo de la Unión Europea anunció sanciones para 6 funcionarios de alto rango del régimen de Daniel Ortega, a quienes acusa de graves violaciones a los derechos humanos desde que comenzaron las protestas contra el gobierno de Ortega en abril del 2018.
Entre los sancionados se encuentra el jefe de la policía, Francisco Díaz, y otros 3 altos mandos policiales, el asesor de seguridad de Ortega, Néstor Moncada, y la exministra de Salud, Sonia Castro.
Los 6 funcionarios tienen prohibido viajar a países de la Unión Europea y los fondos en cuentas bancarias que tengan en países del bloque serán congelados. Todos ellos ya habían sido sancionados con medidas similares por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
Pasamos a Perú, y es que la líder opositora peruana Keiko Fujimori fue liberada este lunes tras 3 meses de detención por el escándalo de la constructora brasileña Odebrecht en virtud de un fallo de un tribunal de apelaciones.
Y como ahora es costumbre dar detalles de cómo anda la gente por ahí, la primogénita del condenado exmandatario Alberto Fujimori salió con mascarilla y guantes. Así es, así mismo es. Uh-huh. Así salió del penal de mujeres de Chorrillos en el sur de Lima.
Keiko abordó un taxi rumbo a su casa 4 días después del fallo del tribunal que le concedió la libertad bajo fianza.
Mientras en Bolivia han aplazado las elecciones, Jorge Orellana informa.
El coronavirus postergó el fin de la crisis política en Bolivia. Los bolivianos estaban llamados este 3 de mayo a las urnas para poner fin a la crisis desencadenada por las tumultuosas elecciones generales del pasado octubre. El gobernador de Santa Cruz de la Sierra, Rubén Costas, pidió este lunes no entrar en un falso debate después de que la semana pasada algunos grupos afines al movimiento al socialismo MAS de Evo Morales reactivaran manifestaciones rompiendo la cuarentena en demanda de elecciones. Incluso la Iglesia Católica también reiteró de que es importante priorizar la vida ante la pandemia del coronavirus. Monseñor Sergio Gualberti dijo:
en este tiempo de pandemia los bolivianos debemos tener como prioridad absoluta preservar la vida de todo ciudadano y mirar al futuro con esperanza y no buitres que por sus intereses políticos o económicos se aprovechan de la pandemia y no arredran ni ante el sufrimiento y la muerte de tantos hermanos.
Desde el exilio, Evo Morales acusa a la presidenta Áñez de usar la pandemia para aferrarse al poder. Lo cierto es de que en Bolivia aún no se ha fijado una fecha exacta para las elecciones presidenciales. Según las autoridades de salud, en Bolivia se han registrado hasta el momento más de 1.500 casos de contagios y unos 75 muertos. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
7:21 minutos. Hablando en chino mandarín, el asesor adjunto de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Matt Pottinger, dijo que el Partido Comunista de China está arriesgando una reacción popular si Pekín no alivia los controles sobre la libertad de expresión.
Cuando los gobiernos eliminan pequeños actos de valentía, crean las condiciones para que emerjan grandes actos de valentía, dijo Pottinger durante un seminario web organizado por el Centro Miller de la Universidad de Virginia.
La advertencia llega un día en que China celebra el aniversario 101 del movimiento del 4 de mayo, un movimiento de protesta cultural y política que impulsó al país hacia la modernidad.
Desde el brote de coronavirus, las autoridades chinas han reprimido a críticos, sean médicos o reporteros, que señalan deficiencias en la respuesta del gobierno.
En España disminuye el número de personas que han fallecido, pero aumenta el número de contagiados. Hay un repunte. Y esto viene después de flexibilizarse algunas medidas impuestas debido al coronavirus. Por cierto, que el gobernante Pedro Sánchez tiene otro dilema en el Congreso. Él quiere otra prórroga del estado de alarma, pero no hay garantías en el Congreso de contar con el apoyo necesario. José Luis Ramos nos dice que Sánchez quiere ampliar el estado de alarma tan pronto como el miércoles.
El líder del Partido Popular, Pablo Casado, considera que no tiene sentido una cuarta prórroga del estado de alarma por el coronavirus, porque la desescalada ya no necesita este instrumento excepcional que limita derechos y libertades, según le hizo saber al presidente Pedro Sánchez durante una conversación telefónica.
Es decir, que el Partido Popular, a día de hoy, con la información que tenemos, considera que no podemos apoyar la prórroga del estado de alarma.
Sánchez ha advertido a Casado de que su posición solo puede conducir al caos económico y sanitario y pone en riesgo además la aplicación de las medidas de confinamiento para combatir el COVID-19. Casado ha exigido a Sánchez que desvincule el estado de alarma del pago de prestaciones de los expedientes de regulación temporal de empleo, procedimiento mediante el cual una empresa en una situación excepcional busca obtener autorización para despedir trabajadores, suspender contratos de trabajo o reducir jornadas de manera temporal cuando atraviesen por dificultades técnicas organizativas que pongan en riesgo la continuidad de la compañía.
¿Cuál es el estado de alarma que ellos plantean o qué alternativas tienen? Porque me gustaría decir una cosa muy clara. Lo que escuché es fue un chantaje, pero no un chantaje al Partido Popular, fue un chantaje a 4 millones de españoles que están sin trabajar.
Vox también reiteró su negativa a una nueva prórroga. Así lo ha explicado Jorge Buxadé en rueda de prensa.
Se han incluido en reales decretos leyes y, por tanto, son normas distintas que tienen su vida, su aplicación y su eficacia en otro ámbito.
España es el cuarto país del mundo con más muertes por COVID-19. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Por su parte, Rusia registra otros 10.581 casos del COVID-19 en un día, con lo que la cifra del total de los infectados asciende a 145.268 personas. Moscú, con sus más de 12 millones de habitantes, es el principal foco de infección, con más de la mitad de los casos confirmados.
Ayer en Rusia murieron 76 personas, 35 de ellas en Moscú. El jefe del Pentágono, Mark Esper, ha dicho que el proceso de paz en Afganistán no avanza tan rápido como se esperaba, ya que los talibanes no logran reducir la violencia en el país.
Está retrasado, dijo Esper en un evento del Brookings Institute en Washington el lunes. Continuamos hablando con ambas partes sobre lo que deben hacer para implementar completamente el acuerdo.
La expectativa era que un acuerdo de paz firmado en febrero por Estados Unidos y los talibanes condujera a negociaciones intraafganas, o sea, entre talibán y gobierno, que permitiría el retiro de las tropas internacionales con la garantía de que el país no serviría de nuevo de santuario para grupos terroristas.
Si bien los talibanes han cumplido su palabra de no atacar a las fuerzas internacionales, según Esper, los ataques de los talibanes contra las fuerzas del gobierno afgano han aumentado.
Son las 7:26 minutos. Le toca elegir a Edemio Navas por qué modalidad deportiva va a empezar. ¿Boxeo, baloncesto, béisbol, fútbol, bádminton? Lo que quiera usted, Edemio.
Buenos días, highball.
Highball, oh, ¿no? Highball.
El deporte de Teudy.
Sí.
Vamos a hablar de highball. ¿Qué te parece? Muchas gracias. Buenos días a ti y a todos nuestros amigos oyentes. Bueno, los estadounidenses, Gerrit Cole, pitcher de los Yankees, firmó un contrato multimillonario, así como Mike Trout, el pelotero con mejor salario en toda la historia de las Grandes Ligas, con un contrato superior a los 420 millones. Tanto Cole como Mike Trout son los únicos peloteros de Grandes Ligas con un enorme incentivo de volver al terreno de juego. Debió comenzar el pasado 26 de marzo la temporada regular de las Grandes Ligas, pero debido a la pandemia del coronavirus, que ha hecho mucho daño a nivel mundial y que comenzó lamentablemente a finales del pasado año en China y se extendió rápidamente a todo el mundo, no ha podido comenzar. No solamente las grandes ligas, sino el deporte mundial está paralizado con algunas excepciones. Y tanto Trout como Gerrit Cole están al frente de un cuarteto de estrellas que van a cobrar $200,000 por partido. ¿Qué te parece, profesor? Casi nada. Entretenimiento, no solamente Estados Unidos, sino muchos países, deja mucho dinero. Aparte de Mike y Gerrit, hay otros 65 peloteros, entre ellos el cubano de allá de Campeche, Johnny Céspedes, que deben ganar al menos $100,000 cada vez que su equipo gane o pierda si la temporada comienza. Y bueno, de acuerdo a un reporte y a un análisis de los contratos elaborado por Prensa Asociada, la mayoría de los novatos y los que cobran el salario mínimo recibirán $3,500 por cada partido. Este es un tema que vamos a ampliar próximamente, y si todo sale bien, ya lo más probable es que para julio o agosto tendremos béisbol de las grandes ligas. Y el programa español Tablero Deportivo informó que la Real Federación Española de Tenis está planeando que vuelva a la actividad el 10 de julio en España. Más adelante ampliaremos este tema porque se están planificando dos grandes torneos, tanto en la rama masculina como en la clasificación femenina, lo que entre los hombres no participará el mítico, legendario Rafael Nadal. Más deportes sobre las 7:51 de esta mañana. Buenos días.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6030, en los 7335 y en los 9805 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
Son ahora las 7:30, entramos ya en la última media hora de Radio Martí Noticias. Pero antes de ir a las informaciones, en este caso de Cuba y del resto del mundo, podemos decirles que esta es una semana prodigiosa en cuanto a lo que se transmite por la página de Facebook de Radio Televisión Martí. Porque, por ejemplo, ya se está anunciando para el día 8 de mayo, para el viernes, una nueva serie digital producida por Radio Televisión Martí que lleva el título de Subterráneo. Subterráneo documenta la historia de la música urbana en Cuba desde el inicio del rap en los pasillos de Alamar hasta los llamados reparteros de hoy. Está dirigida por Magdiel Aspillaga y Joe Cardona y va a estrenarse, repito, el viernes a las 8 de la noche en el Facebook Live de Radio Televisión Martí. Ayer lunes se estrenaba, por cierto, otra serie, la titulada Todos Gritan, que centra su atención en los actos de repudio y cuándo comenzaron y por qué. El sufrimiento y la agonía del cubano que desea ser libre, contado por sus protagonistas. No se pierda esta oferta a través de Facebook Live de Radio Televisión Martí. Teudy Giró en el control de audio. Allá en la sala de redacción, Ariane González y Alex Rivero. La producción es de Exilda Arjona. Y aquí en el estudio A de Radio Martí, sus presentadores, Joan Andrés y Rafael Martínez Sexto. Continúa el acoso, el hostigamiento a periodistas independientes. No solo amenazándolos con el decreto ley 370, sino también porque algunos periodistas y comunicadores están dando cuenta de lo que pasa en Cuba en relación con el coronavirus. Por ejemplo, algo pudiéramos decir ridículo, risible. Un periodista del Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa, ICLEP, fue citado a la unidad policial de Güines, en Mayabeque, porque fotografió a un policía que no tenía nasobuco. O sea, no tenía mascarilla, para aquellos que no gustan de la palabra nasobuco. Yolanda Huerga amplía.
El reportero Héctor Miguel Sierra, del Boletín Comunitario Independiente Cimarrón de Mayabeque, fue citado a la unidad policial de Güines y allí amenazado por publicar una foto de un policía sin nasobuco, captado por la cámara el 17 de abril en un parque de la localidad.
Me amenazaron con prisión, con multarme por publicar una foto de un oficial de la policía con el nasobuco abajo, hablando a menos de un metro de distancia con una amistad de él que también tenía el nasobuco quitado cuando ellos están poniendo multas altísimas por él.
Sierra fue interrogado y advertido por el jefe de sector de la PNR y por un agente de la seguridad del Estado, pero del policía fotografiado infringiendo la ley no se conoce nada.
Un policía de estos que lo que andan es velando precisamente que la gente utilice el nasobuco.
Por incumplir las medidas de seguridad para evitar la expansión del coronavirus, autoridades imponen duras multas o condenas de hasta un año de cárcel. En los meses de marzo y abril, 335 cubanos han sido sentenciados a privación de libertad y 65 han sido multados por una policía cada vez más abusiva.
Él estaba merendando y fumando un cigarro y el policía le dijo que tenía que ponerse nasobuco en mala forma. Y empezaba a discutir que llamaron a la patrulla.
Denunció Naila Cruz Jiménez, esposa de Juan Miguel Pupo Aria, sancionado a 6 meses por propagación de epidemia y desacato. El acaparamiento, la desobediencia, el desacato y la propagación de epidemia son las figuras delictivas más usadas por la policía para, en medio de la pandemia, aplicar sanciones a una población muy irritada. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Precisamente artistas cubanos que integran el movimiento San Isidro dijeron por medio de Twitter que la libertad de expresión es un derecho fundamental, pero que lamentablemente el gobierno de Cuba intenta suprimir las voces de la disidencia. El movimiento San Isidro, el cual fue creado para exigir libertad artística y rechazar el decreto ley 349, pues afirma que jamás guardará silencio, aunque en Cuba expresarse libremente es un delito.
Y hemos conocido algunos otros detalles en relación con lo que está pasando con dos jóvenes cubanas. Han impuesto la medida cautelar de prisión preventiva a Milady Salcedo, de 24 años, y Elizabeth Vaquero, de 20 años. Van a permanecer en la cárcel hasta el día de su juicio. El padre de Milady, Daniel Salcedo, dijo a Radio Martí que la instructora del caso le informó de la medida cuando acudió en busca de información sobre las jóvenes, que están detenidas desde hace más de 10 días, acusadas de atentado a la autoridad.
En la unidad acosta la instructora del caso, Jessica, que la niña estaba en 100 y atabó. Yo no tengo certeza de eso porque verdaderamente yo no le he visto ningún odio comentar con la niña en ningún momento. Y que le habían puesto una medida cautelar, es decir, que de ahí sigue para la prisión de mujeres hasta el día de juicio, que no lo tienen determinado aún, bajo el supuesto cargo de atentado a la autoridad. En la opinión de ella, ella fue la agresora, bajo la misma medida de la amiga, exactamente así. Le pusieron prisión preventiva, que va directo a una prisión, sin derecho a abogado, sin derecho a nada.
Según lo denunciado, las jóvenes regresaban el 22 de abril de una gestión en una entidad bancaria en el municipio Lauton, en La Habana, cuando en plena vía pública un oficial se acercó en forma inadecuada a una de ellas, a Elizabeth Vaquero, para exigirle que se pusiera el nasobuco, la mascarilla. En ese momento, Milady Salcedo, su amiga y quien la acompañaba, comenzó a filmar con su teléfono celular el exceso policial, por lo que ambas fueron golpeadas y arrestadas.
Por su parte, el opositor Esber Ramírez fue citado y también amenazado por oficiales de la seguridad del Estado tras publicar en las redes sociales una denuncia sobre los problemas con la distribución de agua potable que enfrentan residentes en Antilla, en la provincia de Holguín. Ramírez explicó a Radio Martí lo sucedido en la unidad policial de la localidad.
Yo fui detenido el 1 de mayo. Salí bien temprano de mi domicilio. Tenía problema también con el agua. Me dirigí a la oficina de acueducto y alcantarillado, y eso es vecino del cuartel de la PNR de aquí, de este municipio. municipio de Antilla, y un policía con chapa 00667 me detuvo y me conduce hacia el cuartel, donde allí me llevan a una oficina. Luego se aparece el mayor de la seguridad de Estado, jefe de enfrentamiento del municipio de Antilla, Henry Borrero Peña, con el otro que se llama Roilán Almaguer, no sé si es su verdadero nombre, para advertirme que nosotros siempre para esta fecha hacemos una gracia y que él estaba aquí en Antilla para tener una conversación conmigo. El día anterior yo estuve en la zona donde se le da el servicio a la población para echarle agua por pipa a los afectados, y donde había una madre de tres hijos que estaba muy molesta, y yo le hice una grabación ahí delante de todos los jefes y la publiqué también. Hoy se está llevando un proyecto aquí en este municipio que llevan un promedio de 6 meses cambiando la tubería, no terminan de cambiar la tubería y el problema del agua es aún peor.
Estos son los desajustes y las denuncias que hacen periodistas independientes y activistas en relación con lo que está pasando en Cuba, sobre todo en estos momentos de aguda crisis debido al coronavirus. Por cierto, de lo que informa el régimen, los medios oficiales dieron a conocer de una reunión del Consejo de Ministros sin precisar qué día ocurrió, ¿no? En esa reunión se hicieron ajustes al llamado Plan de la Economía del 2020 e indicaciones para el 2021 debido a la pandemia del COVID-19. Eso sí, se habló de una reducción de gastos del régimen.
En la información, el ministro de Economía Alejandro Gil Fernández reconoció el impacto del coronavirus en el incumplimiento del plan para la obtención de divisas por el turismo, los servicios en el aeropuerto y las recaudaciones en los consulados de Cuba por el mundo.
El ministro reconoció que habrá afectaciones y señaló que no se puede distribuir lo que no se ha creado, pues la economía cubana en estos momentos tiene cero turismo, dijo, y prometió que no subirán los precios, pero que se va a regular la venta de productos alimenticios y de aseo.
El portal digital Diario de Cuba publica hoy que los dos principales diarios oficiales de la isla retiraron la nota publicada sobre el Consejo de Ministros, aunque Granma republicó su nota sin indicar la causa de la supresión.
Lo que sucede dentro de Cuba, lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com las 24 horas del día.
Varios estados de Estados Unidos han flexibilizado las medidas restrictivas que habían impuesto debido a la pandemia del coronavirus. En Nueva York han comenzado a hacerlo, también en California, pero no del todo, lo hacen parcialmente. Aquí en la Florida, en otros condados, pero no así en Miami-Dade, en Broward, en Palm Beach. Se han adoptado, por ejemplo, medidas de levantamiento en la visita a los parques y a otros lugares, los campos de golf. Claro, los campos de golf son para los millonarios, pero no se ha generalizado ese levantamiento de restricciones. El Departamento de Salud de la Florida ha confirmado 819 casos adicionales del nuevo coronavirus. La División de Control de Enfermedades y Protección de la Salud documentó en todo el estado 36.897 casos de COVID-19 y el fallecimiento de 1.400 personas, 20 más que el día anterior.
Miami-Dade registró 317 casos adicionales de COVID-19 para un total de 13.092 infectados, y con las muertes de otras 9 personas, el condado elevó a 378 el número de fallecidos, el más alto del estado.
O sea que aquí en Miami continúa aumentando el número de infectados y también las muertes. La Conferencia Internacional de Donantes, organizada por la Unión Europea para buscar fondos para el desarrollo de una vacuna contra el coronavirus, logró recaudar 8.000 millones de dólares. Se originó allá en Ginebra, pero la noticia nos llega en detalles desde Washington con Michelle Sagué.
líderes y organizaciones mundiales se comprometieron a dar 8,000 millones de dólares para financiar la investigación, fabricación y distribución de una posible vacuna y tratamientos para el COVID-19, en un esfuerzo en el que no participó Estados Unidos. Los organizadores incluyeron a países de la Unión Europea, Gran Bretaña, Noruega y Arabia Saudita. Los líderes de Japón, Canadá, Sudáfrica, Kuwait y docenas de otros países se unieron a la conferencia virtual. La misma fue presidida por la jefa de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.
All this money will help kickstart unprecedented global.
Ella dice que el dinero ayudará a comenzar una cooperación mundial sin precedentes y creará un bien global único. Dice que es el verdadero poder de la unidad y la humanidad. La conferencia consistió en una serie de discursos en línea o videos con cerca de 60 jefes de Estado y de gobierno, así como líderes de instituciones, agencias internacionales o fundaciones, en la que destacó la ausencia de Estados Unidos y la discreta participación de China, cuyo embajador en Bruselas no anunció una contribución específica para el fondo. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y en Colombia, el gobierno investiga las interceptaciones ilegales de militares a periodistas, a políticos y defensores de los derechos humanos. Desde Bogotá nos llega el informe en la voz de Manuel Arias Naranjo.
El nuevo escándalo que envuelve a las fuerzas militares, destapado por la revista Semana y que le costó el cargo a 11 oficiales del ejército, tiene en la mira la inteligencia militar colombiana, luego de que el medio de comunicación revelara que al menos 130 periodistas, nacionales y corresponsales internacionales, políticos de oposición, defensores de derechos humanos e incluso miembros del actual gobierno, habían sido perfilados en carpetas con fines y autores intelectuales desconocidos, violando abiertamente la libertad de prensa y el Estado de Derecho. Mientras tanto, el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, pidió a los organismos de control que se aplique todo el rigor de la justicia contra los responsables.
No me temblará la mano, como no me ha temblado jamás, para tomar las decisiones a que haya lugar.
Por su parte, desde la oposición, la senadora Angélica Lozano exigió al presidente Iván Duque explicaciones sobre los actos irregulares de los militares implicados.
¿Quién le dio la orden a esas personas de inteligencia desviando recursos públicos, recursos humanos, para hacer seguimiento de mis actividades como senadora de la oposición?
En el mismo sentido, se han pronunciado periodistas y defensores de derechos humanos afectados, e incluso desde el Centro Democrático, partido de gobierno, liderado por el expresidente Álvaro Uribe, se pidió una investigación a profundidad. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
En otros asuntos, 4 buques de guerra estadounidenses entraron ayer en el mar de Barents por primera vez en varias décadas como parte de operaciones de seguridad marítima dirigidas a asegurar la libre navegación en el círculo polar ártico.
Rusia fue notificada sobre la visita al mar de Barents en un esfuerzo para evitar malentendidos, reducir el riesgo y prevenir una escalada inadvertida, según informó un comunicado de la Sexta Flota Naval de Estados Unidos.
Y terminamos con una noticia que tiene que ver con el gobierno de Filipinas. El gobierno de Rodrigo Duterte, quien ha ordenado que la principal cadena de televisión del país, que ha sido crítica del gobierno en su cobertura, suspenda sus operaciones.
La Comisión Nacional de Telecomunicaciones ordenó a ABS-CBN que detuvieran su actividad después de que su licencia de operación expirara ayer lunes tras 25 años de vigencia.
Sí, líderes del Congreso pidieron que se conceda una licencia temporal a la cadena para que siga operando, pero el abogado general del gobierno ha dicho que no puede hacerlo sin una franquicia autorizada. Con 7:46, de nuevo el informe del tiempo, como siempre, con Lázaro Domínguez. Un frente frío débil, que nos visita en la madrugada del jueves, aquí en el sur de la Florida. ¿Me equivoco o no?
No te equivocas, Rafael, exactamente así es. El frente frío de la región central de Texas penetrará esta tarde las aguas del noroeste del Golfo de México y eventualmente debe llegar, como tú bien dices, muy débil al sur de la Florida en la madrugada del jueves, con un muy discreto patrón de nublados y lluvias y temperaturas frescas. Para Cuba esta mañana soleada, muy bonita, parcialmente nublado en la tarde, con tormentas y chubascos aislados en zona del interior. Será un día caluroso con las máximas entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste, poca fuerza, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Que tengas un buen día. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
Los cubanos tenemos un gran problema en nuestras vidas. Un problema de tan grandes dimensiones que afecta nuestro desarrollo personal, nuestra libertad, nuestros derechos como seres humanos, nuestra vida en familia y en sociedad, nuestras condiciones de vida, nuestra economía, nuestras oportunidades de prosperar y de conocer, nuestra salud, lo que comemos y hasta cómo morimos y cómo nos entierran. Ese gran problema, esa tremenda desgracia, esa maldición, no tengo que decírtelo, es la tiranía castrista que impone bárbaramente un sistema de vida cruel y totalitario a más de 11 millones de personas que nunca han elegido semejante manera de vivir. La magnitud de este problema dice claramente que no es algo fácil de resolver, como lo prueban más de 60 años de valerosos esfuerzos llevados a cabo por un pequeño número de meritorios hombres y mujeres que han tratado, algunos a precio de sus propias vidas, de desalojar a la tiranía del poder y cambiar para bien el destino de Cuba. Yo no soy experto en nada, soy solamente un cubano libre a quien le gusta conversar, como lo hago contigo a través de estos comentarios. Y no sé, pero me parece que en tan largo tiempo de luchas y decepciones ya debiéramos haber aprendido al menos a enfocar realísticamente nuestro problema, a ver si evitamos seguir metiendo la pata en el mismo hueco como nos ocurre con frecuencia. Así, por ejemplo, me parece que no debemos seguir permitiendo que las ramas nos impidan ver el bosque en nuestra búsqueda de caminos que nos lleven a la ansiada liberación. Lamentablemente, esto es lo que nos ocurre cuando nos concentramos en lo accesorio y no en lo fundamental. Digo esto porque hace unos días se cumplió un año de la puesta en vigor por parte del gobierno de Estados Unidos del capítulo tercero de la ley Helms-Burton, y esto suscitó las discusiones de rigor. Yo no digo que esto no sea útil ni importante, lo es, pero lo es siempre y cuando no olvidemos que ni esta ley ni ninguna otra iniciativa de Estados Unidos o de otros aliados que podamos tener nos van a resolver el inmenso problema que tenemos los cubanos. Las ayudas efectivas de parte de terceros nos vendrán cuando nos vean a nosotros, los cubanos, en pie de lucha, plantados frente a la tiranía, sin caretas ni disimulos, formando un solo bloque opositor en las calles y en las plazas hasta lograr el cambio que necesitamos. Sé que esto es más fácil decirlo que hacerlo, pero no por esto deja de ser el único camino cierto para resolver ese gran problema que tenemos los cubanos.
Habrá una nueva película de Star Wars, La Guerra de las Galaxias, pero no hay aún fecha de estreno. Y también, por otra parte, Alejandro Escalona se refiere a la unión de Ariana Grande y Justin Bieber para recaudar fondos con el objetivo de financiar becas para los hijos de empleados de la salud y de emergencias que están en la primera línea de combate contra el COVID-19. Alejandro Escalona.
Walt Disney Company anunció el lunes que Taika Waititi, guionista, director y actor de Jojo Rabbit, dirigirá y coescribirá una nueva película de Star Wars. Por otra parte, la nueva serie Star Wars para el servicio de transmisión Disney Plus también está siendo desarrollada por la escritora de Russian Doll, Leslie Headland, dijo la compañía en un comunicado. No se anunciaron fechas de lanzamiento para ninguno de los dos proyectos. ITV de Gran Bretaña dijo que su popular programa Love Island será cancelado este año debido a la pandemia de coronavirus y que no habrá una nueva serie hasta 2021, un gran revés para los ingresos publicitarios de la emisora. Las restricciones de viaje y las preocupaciones sobre el distanciamiento social significan que, por el momento, los espectadores no podrán ver a los grupos de jóvenes disfrutando del sol en busca de romance y fama. El Wall Street Journal informó que NBC Universal, propiedad de Comcast, está evaluando una reducción significativa de personal en su cartera de propiedades de medios y entretenimiento, toda la empresa.
Las superestrellas Justin Bieber y Ariana Grande se unen por primera vez para interpretar un tema a dúo con el objeto de financiar becas para los hijos de los trabajadores de la salud y emergencias que están en primera línea contra la pandemia de coronavirus. La canción llamada Stuck With You debutará el 8 de mayo, anunciaron los dos cantantes en Instagram, donde conjuntamente tiene más de 300 millones de seguidores. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Ya son las 7:52 minutos. De nuevo la información deportiva, como siempre, con Edemio Navas. Edemio.
Buenos días, profesor. Un saludo para ti, para todos en Cubita la Bella, aquellos que siguen no solamente el deporte profesional, sino también el deporte amateur. Ayer lunes falleció aquí en Miami el ex entrenador del equipo de los Dolphins y el Baltimore, Don Shula, a la edad de 90 años y 4 meses. Dirigió durante 33 años en la NFL y, bueno, fue, como se dice, el patriarca del equipo de los Dolphins durante medio siglo, o sea, 50 años en total. Shula es el entrenador en jefe más ganador en la historia de la NFL, o sea, el fútbol americano, con un récord, y escuchen esto, ganó 328 partidos con el Baltimore y los Dolphins de Miami, empató 6, perdió 156, y en post-temporada, o sea, en series playoff, logró un total de 19 éxitos para un total de 347 victorias en la NFL. Vamos a recordar, y siempre se va a recordar, aquella fenomenal temporada del año 1972, cuando Don Shula llevó al equipo de los Dolphins de Miami a ganar el Super Bowl y se convirtió en la primera y única franquicia en toda la historia hasta ahora a nivel profesional en terminar invicto la temporada. Ganó 17 partidos, no perdió, y bueno, ganó el Super Bowl con victoria de 14-7 sobre Washington, y el siguiente año le ganó al equipo de los Dolphins de Miami a los Vikingos de Minnesota 24-7 para ganar el Super Bowl, el tercer juego por el título consecutivo que disputó el equipo de los Dolphins, después de perder ante el equipo de Dallas 24-3 en el año 1971 con marcador de, reitero, 24-3 en partido efectuado en el Stadium Tulane Stadium en New Orleans, con la presencia de 81.000 fanáticos. Cuando el equipo de los Dolphins ganó el Super Bowl, el encuentro se realizó en el Memorial Coliseum en Los Ángeles y asistieron, escucha esto, 90.182 fanáticos. Hay que recordar que, bueno, en el año 76, cuando el equipo de Oakland le ganó al Minnesota los Vikingos, en el Rose Bowl asistieron 103.000 personas en Pasadena, California. Y bueno, por último quiero señalar de que el equipo ESPN comenzó a transmitir desde hoy martes, en horas de la madrugada, hora de la costa de Estados Unidos, la noche en Corea del Sur, la Liga Profesional de Corea del Sur, que, bueno, cuenta con la presencia del pitcher de La Habana, Odrizzi Amer de Spain, y el primera base yumurino José Miguel Fernández. Ambos firmaron contratos por una temporada y casi $1,000,000, y ambos jugaron en el mejor béisbol del mundo, aparte de la pelota cubana, acá en las Grandes Ligas. Más deportes, 8:45, con los titulares en Levante de Cuba, con Exilda y el profesor Müller. Buenos días.
Son las 7:56 minutos. Ya tenemos por aquí a los que intervienen en el programa Levántate Cuba, Alberto Müller, Exilda Arjona. Pero antes les pedimos permiso para darles a conocer los titulares de las principales noticias.
Más a cubanos a la cárcel por razones políticas. 134 condenados aparecen en la lista de Prisoners Defenders.
Abandona huelga de hambre miembro del OMPACU encarcelado en Mayabeque.
Familiares reclaman libertad condicional de presos políticos debido a la pandemia y el PEN Club Internacional exige la libertad inmediata de Roberto de Jesús Quiñones Haces.
En medio de la crisis originada por el coronavirus, aumentan la escasez de medicamentos y la insalubridad en Cuba.
aumenta el número de contagiados de coronavirus en Miami, también el de fallecidos.
Por primera vez en su historia, los jueces de la Corte Suprema estadounidense condujeron por teleconferencia debido a la pandemia.
La Casa Blanca cuestiona el documento gubernamental que pronostica duplicación de casos de coronavirus.
El régimen de Nicolás Maduro detiene a dos ciudadanos norteamericanos por supuestamente participar en la frustrada invasión naval del domingo.
Foro Penal Venezolano indica que aumentaron las detenciones por motivos políticos.
En Colombia, el gobierno investiga interceptaciones ilegales de militares a periodistas y políticos.
La Unión Europea anuncia sanciones a funcionarios nicaragüenses por violar los derechos humanos.
Varios países europeos comienzan a reanudar parcialmente su actividad.
Gobierno de España quiere prorrogar el estado de alarma sin el apoyo de los parlamentarios.
Radio Martí Noticias.
Punto final para esta emisión de este martes 5 de mayo de Radio Martí Noticias, de 6 a 8 de la mañana. Ahora viene, tal como les dije, Levántate Cuba con Müller, Arjona y su productora Maite Rodríguez. Aquí hemos estado en estas dos horas de transmisión. Teudy Giró en el control de audio, Exilda Arjona en la producción, Ariane González y Alex Rivero en la sala de redacción y ante el micrófono,
Joan Andrés
y Rafael Martínez Sixto.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.